¿Qué importancia tiene esto?
Y mucha, por el sencillo razón de que un vehículo de gran peso no es lo mismo bajar una pendiente o subir una pendiente que lo podemos hacer con un vehículo liviano, que puede ser un auto o una camioneta. Eso indudablemente que una persona que no tiene experiencia puede errar en el cambio que tiene que bajar, o puede no saber utilizar, a lo mejor, que calculo que en este caso lo tiene que haber sabido bajar o utilizar el freno motor, si es que lo tenía, por ser un vehículo de tantos años. Pero de última, si ese freno motor que traen los vehículos de gran porte, como también utilizar un cambio bajo, no lo utilizó en su debido momento antes de empezar a bajar, indudablemente que el vehículo empieza a tomar una velocidad. Y yo escuchaba una declaración de la persona que dice que en un momento dado el vehículo, el conductor lo aceleró. Y yo con lo que deduzco es que a lo mejor el conductor intentó poner un cambio menor, que ya es muy difícil ponerlo cuando el vehículo de ese tipo, es decir, motores que son de 1800 vueltas, 1700 vueltas el motor, colocar un cambio cuando ya se empieza, como vulgarmente decimos, se disparó el motor. Ya es muy difícil poner un cambio menor, y lo que ha logrado intentar meter un cambio es lo que nosotros llamamos rebaje, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Fue esa aceleración que posiblemente esta persona entendió que lo había acelerado, y no es que lo aceleró, alcanzó a poner un cambio menor, tal vez vendría...
O intentó hacerlo y no lo consiguió, ¿no? Y lo que hizo al pisar el embrague es liberar el vehículo para que tome la inercia de la pendiente.
Exacto, exacto. Indudablemente que en esa zona el vehículo ya viene... después de la curva que nosotros llamamos la curva de la casita, el vehículo toma una recta que el vehículo se embala muchísimo y ya es muy difícil de controlarlo.
Esto, bueno, en la charla que teníamos ayer, y esta es la razón, lo que me llevó a invitarte a que conversáramos sobre esto al aire, Daniel, me decía que un vehículo de ese porte puede bajar la cuesta aún sin frenos, si claramente el conductor está advertido y sabe conducir el vehículo. ¿Es así eso?
Mira, acá hay muchas cosas que las pericias lo van a decir. Un vehículo con frenos a aire, cuando se queda sin carga el tanque, el reservorio que se le llama de aire, que es lo que te permite controlar el vehículo, si realmente el sistema funcionara bien, si cuando se queda sin aire se bloquea solo, es decir, uno no podría mover un camión o un colectivo si no tiene carga en el compresor, es decir, no tendríamos freno. Ante una supuesta que lo hayan anulado ese sistema, que se puede anular esto de que se autobloquee, y se haya quedado sin aire, supongamos que detectaron el problema, porque yo deduzco que este problema, si es que realmente había un problema de freno, lo tienen que haber detectado antes, cuando bajando de las leñas en la zona del infiernillo, que todos lo conocemos, ya lo tendría que haber detectado. Supongamos que uno, en una hipótesis, yo llego arriba y realmente estoy sin frenos. Sí, lo puedo bajar perfectamente. O sea,
porque hay otra versión, Daniel, a propósito de los testimonios que se van escuchando, y digo esto es extraoficial, no me consta esto, lo sabrá la fiscal quizás, o habrá que ver luego en el expediente si esto consta en algún testimonio, pero hay quien dice que hubo una detención del vehículo antes de que se produjera el accidente, que los dos choferes, padre e hijo, se bajaron, revisaron algo por debajo del colectivo, y luego siguieron el trayecto, y pocos minutos después se produjo el accidente.
Bueno, ahí está la historia. Supongamos que ellos sintieron lo que a veces se dice, se rompió un pulmón. Un pulmón son los mecanismos de aire que accionan los frenos en cada una de las ruedas.
¿Sí?
Eso hay dos cosas, o se puede anular, o directamente el vehículo empieza a largar todo el aire que tiene acumulado y directamente se queda sin reserva de freno. Pero si ese sistema fue anulado y detectaron ese problema, una persona con conocimiento de lo que es la montaña, directamente, en el peor de los casos, uno le pone la primera, mira lo que te estoy diciendo, la primera, y va a bajar a menos de paso de hombre, pero el vehículo va a bajar hasta abajo sin ningún problema. Es decir, sin freno lo podemos bajar sin ningún problema.
Bien.
Una persona que tiene conocimiento de lo que es la gravedad de una pendiente con un vehículo de gran porte.
Correcto. Bien, hasta aquí esto que diríamos es una conjetura que hacemos y hasta puede quedar en el terreno de lo anecdótico. Lo verdaderamente importante es, ¿qué importancia se le da a esto en los controles que se hacen? Porque hablamos mucho también de un vehículo que no estaba habilitado para viajar entre las provincias o recorrer el territorio nacional, y la cuestión de que evadió controles y todo ese tipo de circunstancias. ¿Qué tipo de examen se toma para verificar la aptitud, la idoneidad de un conductor que es habilitado para manejar vehículos de este tipo, Daniel?
Eso lamentablemente es una deuda que tiene el Estado Nacional. Lamentablemente yo critico mucho que se entregan licencias de conducir y no se ve cómo se entrega. Es decir, estamos entregando, pero a todo nivel nacional, cómo se entrega una licencia de conducir en la República Argentina desde hace ya tiempo. Es muy bonita yo la licencia de conducir, me parece muy bien que sea unificada, pero no veo cómo se está entregando. No puede ser que una persona se le entregue una licencia de conducir en el lapso de 5 horas, desde que ingresó al sistema, se lo tomó, se lo revisó en la parte médica, según dicen se lo evalúa, se lo capacita, no hay una capacitación verdaderamente como debería ser en otros países. Tendríamos que copiar de otros países cómo se hace una capacitación.
¿Cómo se hace, por ejemplo, en otros países? ¿Qué modelo tenés en ese sentido, Daniel?
Y nosotros tenemos, por ejemplo, un dato muy muy cercano, Brasil o Chile. Ajá. Un chofer profesional tiene de 4 a 6 meses de entrenamiento en una academia de conductores que están controladas por el Estado.
Ajá.
¿Me explico?
4 a 6 meses de entrenamiento antes de recibir la licencia.
En una escuela de conductores, si estamos hablando de una persona que aunque tenga un entrenamiento previo con su padre, con la empresa que trabajó antes...
Sí, por propia experiencia, digamos, informalmente.
Igualmente tiene que pasar por una capacitación, y de hecho que en otros países, las escuelas de conductores, más allá de que ya tienen sus propios equipos pesados, camiones colectivos... esos vehículos ya están preparados para salir a la calle con alumnos que todavía no tienen la licencia de conducir y se los lleva a pendientes. Chile tiene muchas pendientes, claro. Brasil lo mismo. Entonces una persona es preparada y evaluada ante todo riesgo, primero en simuladores, que eso todavía acá en la Argentina nos falta mucho.
Está claro. Algo que nos planteaban también es una cosa interesante que a lo mejor pudiera ser evaluado a partir de esta circunstancia, y es las contrapendientes como alternativa, como vías de escape que hay, por ejemplo, en muchos caminos de Chile, a propósito que lo citabas, ¿no? Justamente para prevenir este tipo de circunstancias, que un equipo pesado, un camión o un colectivo tenga esta eventualidad de quedarse sin frenos, tenga por lo menos una vía alternativa donde pueda revertir la inercia de la pendiente y evitar un accidente de esta índole. No sé si el terreno da para eso, pero sería una alternativa. No sé qué pensás al respecto, Daniel.
Mira, Martín, yo digo que uno de los problemas que nosotros tenemos es falta de infraestructura. Nosotros tenemos un problema muy serio de infraestructura en cualquier lugar en donde recorremos en grandes pendientes. Vemos que ponen carteles, por ejemplo, baje en segunda, y se lo ponen para todo tipo de vehículos. Y sin embargo nosotros llegamos a la cuesta de los Terneros, yo la transito casi todas las semanas, y sin embargo ahí arriba no hay un cartel que advierta del grado de pendiente o la inclinación que tiene que tener. Pero también tenemos otro problema que lamentablemente es un problema de falta de memoria. Nosotros no han pasado 5 meses del accidente de Horcones, con las mismas características, los mismos resultados, y resulta que sigo insistiendo de que nos están faltando compromisos, pero compromisos no solamente a nivel individual, sino a nivel general en todo lo que tiene que ser reparticiones de control. No voy a nombrar a nadie en particular, pero sí cada uno de los pasos donde este vehículo pasó desde que salió de Buenos Aires hasta que llegó al lugar final donde terminó con esta tragedia, pasó por muchos controles y nadie fue capaz de observarle absolutamente nada.
Ahora, Daniel, esto que vos contás me parece que es central, digamos, esta falta de control estatal, podríamos decir. Ahora, lo que hacemos nosotros, los que conducimos y con quien vos tenés contacto todos los días, esta situación de pensar nunca me va a pasar a mí, yo lo puedo controlar, una persona que viene de Buenos Aires a manejar un camino de montaña que es distinto a lo que está acostumbrado y sin embargo le mete igual, por decirlo de alguna forma, digo, sí. Me parece que es una combinación, ¿no?
Es un conjunto, y por eso yo digo que por ahí cada uno tiene que hacer su autoevaluación y su autocrítica. Es decir, nosotros tenemos que saber cuáles son nuestros límites, porque está el límite mío, el límite del camino, el límite del vehículo. Son 3 límites que tienen que conjugar y tienen que ser muy bien reconocidos por la persona que está detrás del volante.
Y el límite de las otras personas que conducen también simultáneamente en la misma ruta o en el mismo camino, ¿no?
Obvio, porque, a ver, esto que sucedió hubiese sucedido bajando la zona del Infiernillo, hay precipicios de más de 40 metros de profundidad.
Sí, sería mucho
peor. Estábamos hablando de esto, estábamos hablando de otra cosa más grave.
Claramente.
O eventualmente, en una suposición, en esa zona ahí donde ocurrió el vuelco,
sí,
suben perfectamente colectivos que viajan hacia Malargüe todos los días y cada 2-3 horas de frecuencia.
Sí, claro.
¿Qué hubiese pasado que se hubiese encontrado con otro vehículo? Entonces, a ver, lo que nosotros vemos a diario, que la gente todos los días se les dice, bajen la velocidad, pónganse en el cinturón de seguridad, no hablen por celular. Y la gente lo vemos a diario, lo vemos en San Rafael, lo vemos en Mendoza, lo vemos en Buenos Aires, en todos lados lo estamos viendo. ¿Qué es lo que lamentablemente? A ver, la policía lo que hace es dentro de lo que puede, pero por ahí la policía no tiene el respaldo judicial que yo necesitaría que tuviese.
Seguro.
¿Sí? Muchas veces vemos que la policía sanciona, enseguida se lo agrede al policía, y porque se enojan, porque resulta que lo que le están llamando la atención es por algo que hizo mal.
Ah, claro. Hay una cuestión que también decíamos en nuestra charla, y con esto voy cerrando, Daniel, y es que la sociedad no tiene conciencia del problema que tenemos. ¿A cuánto asciende en promedio la cantidad de víctimas fatales por accidentes viales en nuestro país mensualmente, Daniel?
Mira, Martín, los datos reales no los quieren decir, porque yo creo que no los quieren decir, pero estamos arriba de 700 personas mensuales que pierden la vida en la República Argentina, sin contar las que quedan con secuelas de por vida.
Se 700 personas fallecidas.
Sí.
Mensualmente.
Sí. Lo que pasa es que nosotros acá tuvimos una desgracia de 15 en un lugar.
Sí, claro.
Pero si vos te pones a contar a uno por provincia, por día, nosotros tenemos 23 provincias, 24 con Tierra del Fuego. Nosotros nos vamos a establecer en las provincias que más congestionamiento. Esta mañana lo escuchaba Juanjo, que decía que el estacionamiento está colapsado en San Rafael.
Sí.
Y es verdad, y eso es por el crecimiento del parque automotor, pero lamentablemente no ha habido crecimiento en lo que es la conciencia, el conocimiento, el respeto. Hay dos cosas que tienen que ir de la mano, conocimiento y respeto. Si alguna de las dos cosas fallan, indudablemente tenemos estas tragedias.